Julio Gálvez y quien les habla, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast Platicando.
iberoamerica.com y radiogeneral.com les ofrece
un podcast sobre el londinense Ted Heath
en Platicando Podcast, rescatando música olvidada. Hola, soy Humberto Rodríguez, les hablo de Florida, Estados Unidos, y esto es Platicando Podcast, rescatando música olvidada de eiberoamerica.com. Como siempre me acompaña desde Madrid, Paqui Sánchez Calvarro. Paqui, ¿cómo andas?
Estoy bien, estoy aquí pues a la espera, Humberto, de que me digas, que me desveles de quién vamos a hablar hoy, porque tú fíjate a las alturas en que nos encontramos y todavía no has soltado prenda. ¿Tú te crees que eso es normal?
Pero tú estás bien con Jota, porque esto, vaya, yo creo que tú no suenas muy bien, igual no. Que yo, estamos mal los dos. Andamos mal de la gripe.
Estamos fatal. Yo he pasado ya, llevo ya como 10 días y no hay manera de que se me vaya. Aparte que se me ha provocado una bronquitis y eso que no fumo, pero bueno, el caso es que mal.
Pero ni la gripe nos para, seguimos grabando, platicando por casa, rescatando música olvidada.
Es verdad, eso es afición, ¿eh?
Creo que sí. Hoy vamos a hablar de un inglés.
¿Ah, sí?
Un señor que vamos a hablar hoy, no sé si lo conoces o no. Nació en Londres, el 30 de marzo de 1902.
Fíjate, pues anda que no ha llovido nada desde entonces.
No, no, peor que mi padre.
En 1902, calcúlate, exageración, ¿eh? Qué barbaridad. Bueno. Y en Londres, pues no tengo ni idea. Francamente, no me suena de nada. A ver si que... Dime.
George Edward Heath.
Ah, ese se le conoce como Ted Heath.
Ted Heath. Se conoce como Ted Heath. Era director de orquesta y era tocaba el trombón y se dedicaba al jazz. Cuando triunfó más que nada fue en el jazz.
Uh-huh.
Triunfó en muchas cosas, ¿no? Tocaba de todo, por supuesto, pero era conocido por el jazz.
La verdad es que cuantísima gente hay y ha habido y habrá, y que, bueno, a lo mejor ese señor en su momento sí que fue bastante conocido, sin embargo, ahora desvelaremos bastantes más cosas en cuanto a su biografía, pero yo creo que no ha trascendido demasiado, ¿no? Para la importancia que debió tener en su momento, ¿no?
Es que volvemos, era la época de las grandes orquestas, ¿comprende? No era fácil, tenía mucha competencia, ¿eh? El Inglaterra sí es conocido. ¿Quién está hablando tanto? Yo no creo que es tan conocido. Actuó aquí, estuvo aquí.
Sí, ahí estuvo en los años 50, pero lo que te quiero decir es que no ha sido, por ejemplo, este hombre que se fijó bastante en la orquesta de Glenn Miller, por ejemplo, esa orquesta es súper famosa, sigue, yo creo, a la vanguardia hoy día, pese a la antigüedad que tiene, tanto más que de la que estamos hablando ahora, ¿no? Y sin embargo, yo, no conocía de nada a ese señor, ¿eh?
Glenn Miller era muy famoso, otras orquestas famosas en esa época. Glenn Miller, claro, también pasó que se mató en un accidente de aviación cuando la Segunda Guerra Mundial, ¿eh? Hmm. El avión, un DC-3 donde ellos viajaban, el DC-3 en la destinación militar era C-47, viajaba un C-47 y se estrelló y, bueno, se mataron toda la orquesta, ¿no?
Claro.
Pero eso también trascendió muchísimo, pero es que era una gran orquesta. En los años 30, Benny Miller era una de las mejores. No sé. Y había mucha buena aquí en Estados Unidos. Muy difícil competir con eso, definitivamente. Claro. Es cuestión de época. Para triunfar también hay que tener suerte en la época, ¿tú sabes?
No, desde luego, eso sin ninguna duda. Bueno, y entonces me vas a ofrecer algo de música para que conozca.
Vamos a empezar
algo
con música, sí, vamos a empezar con música porque te sabes que tú de música, ¿no?
Hombre, claro, por eso.
Entonces, hay una canción que aquí interpreta el señor que todos conocemos bastante bien, porque primero es el himno de la Florida.
Ya sé cuál dices, entonces, ya sé.
¿Cuál es?
Que tiene algo que ver con un río, ¿a que sí? ¿No es la de Suwannee River?
Suwannee River, que es un río que está cerca de donde yo vivía, cerquita de aquí en el norte de Florida, cerquita de donde yo vivía antes, de Fort Wayne. Y es una canción muy famosa, una de las tantas muy famosas que compuso Stephen Foster. Stephen Foster, tú sabes que aunque era de Cincinnati, compuso muchas canciones que son famosas en el sur, como esta, que es el himno de la Florida, My Old Kentucky Home, que es el himno del estado de Kentucky, también sureño, o Susana.
Ah, claro, también.
Que habla de Alabama, qué sé, pero el hombre vivía en Cincinnati, ¿sabes? Pero bueno, fue que compuso esta canción que es muy bonita y es el himno de Florida. Si quieres, la escuchamos.
Hombre, claro, claro que sí.
Thank you. Información personal, nombre de nacimiento,
George Edward Heath,
nacimiento 30 de marzo de 1902, Londres, Inglaterra, Reino Unido, fallecimiento 18 de noviembre de 1969, 67 años,
Virginia Water, Surrey, Inglaterra, Reino Unido,
nacionalidad británica. Información profesional, ocupación músico,
Leiter de Bonda, compositor,
género jazz, instrumento trombón,
George Edward Heath,
cariñosamente conocido como
Ted,
nacido el 30 de marzo de 1902, fue un músico inglés y el director de la orquesta más importante de la posguerra, con más de 100 álbumes grabados y más de 20 millones de discos vendidos. Su banda fue considerada la de mayor fama y éxito del Reino Unido, permaneciendo activa 55 años, hasta 2000.
Heath
nació en Londres, Inglaterra, y tras tocar la trompa alto con 6 años de edad, su padre, el
Leiter de la Wandsworth Town Brass Band,
le estimuló a pasarse al trombón. A fin de ganarse la vida en años de posguerra, él, su hermano
Harold
y otros tres músicos formaron una banda que tocaba para los transeúntes en la estación
London Bridge.
Antes de hacerlo cerca de
Queen Hall Gardens,
fue allá donde se inició su carrera profesional al recibir una oferta para tocar en la formación de
Jack Hilton,
que residía en la zona. Aunque no estuvo mucho tiempo con
Hilton,
consiguió la ambición necesaria para proseguir su carrera. Su primer periodo real en una banda tuvo lugar en la formación estadounidense
Southern Syncopation Orchestra,
la cual viajaba por Europa, y tocando en Viena, Austria, necesitaba un trombonista. El batería de la banda,
Benny Payton,
enseñó a
Heath
todo acerca del jazz y el swing. Posteriormente tocó con los
Metronomes,
un pequeño grupo dirigido por
Ennis Parks,
casada más adelante con
Jack Hilton.
Muy bonita esta canción de Swanee, has dicho, ¿no?
¿Sí? Swanee.
Ah, sí, la N. Swanee the River, ¿no?
S-W-A-N-E-E. Swanee
River.
Swanee River.
River, muy bonita.
Swanee River. River es río.
Sí, sí, eso sí.
Swanee, S-W-A-N-E-E. Swanee. Es el nombre del río, el nombre indio de aquí de los... Oh, los indios de había muchas tribus aquí en el norte de Florida, tribus distintas, ¿verdad?
Uh-huh.
Y colectivamente se llamaban Seminoles.
Ah, mira, qué gracioso, ¿no? El nombre.
Pero la tribu más grande, la de Georgia, que era los Creek, y al sur de los Creek había un montón de distintas tribus indias. Bueno, en Miami están los Miccosukee y eso, que tú ahí fuimos ahí, ¿te acuerdas?
Sí, me acuerdo, sí.
Uh-huh. Sí. Pero, había muchos indios distintos en la Florida. Uh-huh. Eso era época aquella en que tus coterráneos anduvieron por aquí.
Ya. No, incluso hasta por Niágara, ¿no? El casino de Niágara está lo lleva, ¿no? Y los indios, se lo concedieron a los indios, ¿no? Para que lo llevaran, o sea que...
¿En Niágara?
Sí, sí, el casino que hay ahí en Niágara, muy bonito, por cierto, el casino ese.
Pero de Niágara está allá en Michigan, en el norte.
Bueno, ya, pero que te quiero...
¿Por qué estamos hablando de eso?
Porque tú estás hablando de los indios, yo te he dicho que los... Que
hay indios en todas partes de Estados Unidos, pero estamos hablando de aquí. Ahí en el noreste hay más tribus indios también que el día de los iroquíes, por ejemplo, famosos, hay un montón. Pero la gente piensa que la manera que oye los Apache,
claro,
Apache Sioux, pero no, había muchas
tribus. Había muchas tribus, sí.
Y aquí en Georgia los Creek eran una tribu inmensa, ¿verdad?
Imagínate, total nada. Bueno, Humberto, ¿tú te imaginas a este señor, al Ted, con 6 años, con una trompa en la mano?
Yo no sé cómo puede cagarlo, la verdad.
Y te das cuenta, el padre desde luego tuvo también, no es por nada, Yo no sé cómo el hijo, después de que el padre le hiciera con 6 años coger una trompa y enseñarla a tocar, ¿verdad? Pero si es que abultaría más el instrumento del niño,
bueno,
¿no?
Pero hay trombones más pequeños también, ¿no? Yo no me imagino que sería uno más pequeño.
Sí, porque, supongo, ¿no? Yo que sería porque los hay a escalas para... Porque claro, cuando estudian en los... cuando estudian en los conservatorios siempre hay escalas para niños, ¿no?
Claro, para niños. Tiene que haberlo, porque a los 6 años no voy a cagar un trombón grandote.
Sí, pero aún así todo, es que la trompa todavía es más grande que el trombón. Pero es que lo que te quiero decir es
él tocaba el trombón, ¿no?
Él tocaba el trombón, pero lo empezó con la trompa. El padre le enseñó a tocar la trompa con 6 años y después ya se pasó él al trombón, que la verdad es que lo maneja, madre mía, es un espectáculo escucharle tocar el trombón,
Y como buen inglés, tú sabes, tenía mucha relación con la India.
Claro, es lógico.
Pero sabemos que la India estuvo ocupada por los ingleses por largo tiempo,
eso,
¿no?
Claro, por eso te digo.
Y hay otra canción aquí que a lo mejor te interesa oír, que porque es distinta, ¿no?
Claro.
Se llama así, Song of India, Song, Canción de India.
Canción de India.
Song of India. Mm-hmm. No sé si quieres oírla, ¿no? Pero oírla, sí. Pues la podemos escuchar, ¿verdad? Por la orquesta de Ted Heath.
Vamos a escucharla, claro.
Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com.
A finales de la década de 1920,
Heath
se unió de nuevo a la formación de
Hilton.
En 1928 entró a formar parte de la orquesta de
Burt Ambrose
en el Hotel
Mayfair de Londres,
tocando allá hasta 1935, año en que pasó a la formación de
Sidney Lipton en el Grosvenor House, Ambrose.
Muy disciplinado, enseñó a
Heath
cómo ser
Later de Fonda.
Fue durante esos años cuando
Heath
se convirtió en el trombonista más destacado de Inglaterra, tocando en numerosas grabaciones. En septiembre de 1939 la
Sidney Lipton Band,
entonces de gira por Escocia, hubo de disolverse por el inicio de la Segunda Guerra Mundial.
Heath,
su esposa
Moira
y sus hijos hubieron de volver a Londres, y a finales de ese año
Heath
se sumó a la banda de
Maurice Winnick
en el Hotel
Dorchester.
A finales de los años 30 e inicios de los 40,
Heath
también trabajó como acompañante en varios álbumes de
Benny Carter.
En 1940,
Heath
formó parte de la orquesta de
Geraldo,
tocando en numerosos conciertos y retransmisiones en los años de la guerra, viajando al Oriente Medio para actuar a favor de las fuerzas aliadas destacadas en la zona. A menudo fue uno de los componentes del grupo vocal de
Geraldo, Three Boys and a Girl.
En 1941,
Geraldo
pidió a los miembros de la banda que compusieran una melodía para incluir en sus retransmisiones.
Heath
había compuesto
That Lovely Weekend.
El tema fue orquestado, cantándolo
Dorothy Carless,
y convirtiéndose en un éxito inmediato. Los derechos de la canción y de otra composición,
Gonna Love That Guy, for my dear and a
Heath. Formar su propio grupo,
Heath,
fue inspirado por
Glenn Miller
y por su banda de las Fuerzas Aéreas del Ejército de los Estados Unidos, hablando con el propio
Miller
cuando este estaba de gira por Inglaterra, acerca de la posibilidad de crear su propia formación.
Heath
admiraba la inmaculada precisión del conjunto de
Miller
y se sintió con confianza para intentar emularle con su propia orquesta.
La India. Yo nunca he estado en la India, ni la verdad es que me atrae tanto ir a la India, ¿eh?
No, yo no pienso ir, y además Antonio se niega en rotundo, porque dice que para ver calamidades, que la verdad es que no.
Sí.
O sea que...
A mí tampoco me atrae porque... No, vaya, hay de todo, me imagino, en la India, y también hay opulencia, ¿no? Pero demasiado contraste, todavía hay castas, todavía... Además son distintos, depende de donde vayas en la India, porque... Mucha variedad. La India son 28 países distintos, en realidad.
Imagínate, ¿sabes? Tú, que mezcolanza.
No se parecen en nada. No se parecen en nada. Uno y el otro no se parecen. Es que no se llevan.
No, es una mezcolanza tremenda. La verdad es que sí. Pues fíjate tú, Humberto, que este hombre, la orquesta esta, o sea, ha pasado la historia como la mejor orquesta de la posguerra. Y además estuvo codeando con la Marlene Dietrich y con mucha gente, ¿eh?
Sí, no, fue famoso, sin duda, famoso, sí. Pero bueno, ella era la mejor orquesta de la posguerra en Inglaterra, que yo diría, porque hoy yo no sé, hay muchas orquestas buenas en otros sitios, ¿eh?
Ya, sí, claro, me imagino yo que se está refiriendo en Europa, ¿eh? Fundamentalmente en Europa, porque este hombre, date cuenta que prácticamente, mira que dice que grabó como unos 100 discos, que eso es una barbaridad, y uh-huh. la cantidad de millones de copias también que se vendieron, y este hombre ya a última hora fue cuando fue a Estados Unidos, o sea, el resto del tiempo prácticamente no salió de aquí, de Europa, con lo cual quiere decir que evidentemente cuando están hablando de la orquesta como la mejor orquesta de esa época, sin ninguna duda se está refiriendo a Europa. Porque
y aquí también había muchas orquestas buenas en Estados Unidos, y en Cuba había muchas orquestas buenas, y en México había orquestas buenas, en todas partes de... Aparte quizás no, pero muchas partes veo que está bueno. Vamos,
desde luego. Este hombre, fíjate que como estuvo en montones de orquestas antes de llegar a la suya, antes de crear la suya, él estuvo participando en diferentes orquestas. Hubo un Geraldo, ¿no? Que no sé exactamente si es el nombre de la orquesta o del dueño de la orquesta. Que le solicitó en ese momento donde él estaba tocando que se inventaran una canción para la, precisamente en ese momento, ¿no?, de la guerra, ¿no?, de poder hacer actuaciones y divertir un poco hacia el personal. Y él fue cuando se inventó una canción que le dio tanta fama que con ese dinero de los derechos de autor pudo constituir su propia orquesta, ¿no?
Su propia orquesta, sí.
Señor. Yo no me acuerdo la canción bien, creo que era algo de That Lovely Weekend, ¿no? Algo así era.
That Lovely Weekend.
Weekend, sí.
Lovely, That Lovely Weekend. Mm-hmm. Ese fin de semana,
¿sí?,
precioso, amoroso, ¿no?
Mm-hmm. Pues le dio tanto dinero eso que a partir de ese momento ya él se independizó y formó su propia orquesta. Es curioso cómo cuando te gusta una cosa de estas, ¿no?, la música y tal, los inicios, cómo van variando después a lo largo de cómo se van desarrollando las cosas, ¿no? Empieza él con uno de sus hermanos y tres amiguetes y después el hueco tan grande que le da a cuando ya constituye la suya, su propia orquesta, que participaron infinidad de personas ahí, ¿no? Porque incluso estuvo vigente esa orquesta hasta prácticamente el año 2000. Y fíjate que este hombre se murió en el 69.
Y muchos instrumentos de viento, ¿eh?
Muchos, muchísimos. Claro, la mayoría eran de viento. Las orquestas son el ruido, ¿no? Lo que importa un poco, ¿no? Ahí, la orquesta, ¿no?
Sí. Es cuestión de estilo, ¿no?
Claro, pues, claro, sí. Bueno, ¿y tienes algo más ahí en el saquito?
¿Tú sabes lo que es el álamo?
El álamo es un árbol, ¿no?
Sí, es un árbol, pero hay un sitio famoso que se llama el álamo.
¿Tengo yo que conocerlo? ¿Es ahí de algo de Miami?
No, tiene que ver con Miami.
Ah, bueno,
digamos. Más bien piensa en San Antonio, en Texas.
Ah, Yo estuve en San Antonio de Texas comiéndome unos...
Estuviste en San Antonio de Texas, tiene que haber visto el álamo, haber oído el álamo, porque está allí.
Madre mía, ponían allí, decían que si te comías en no sé cuántos chuletones de aquellos que daban ahí y tal, que te regalaban la comida y... Que había ahí, lo había conseguido no sé cuántas personas, debían comer allí como brutos, ¿no?
San Antonio es muy bonito, tiene un paseo alrededor, a borde del río ahí que es muy bonito, ¿eh?
Sí.
Pero ahí cerca está el Álamo, que era un fuerte militar en el siglo XIX.
Ajá.
Que atacaron los mexicanos.
Ah, pues mira, eso me
viene. Sí, el general Santa Ana. Uh-huh. Lo atacó en 1832, si no me equivoco, fue, con 5.000 hombres, y lo que habían en el Álamo eran 200 y pico personas.
Ya. Yeah.
Y resistieron, incluyendo gente famosa. Ahí estaba Bowie, el que inventó el famoso cuchillo Bowie ese. Había gente, unas cuantas gente bien famosa ahí dentro del Álamo. Davy Crockett, entre ellos. Davy Crockett estaba ahí, murió ahí.
Uh-huh.
Resistieron hasta la última persona, hasta el último hombre.
Fíjate.
Resistieron hasta el último hombre y entonces, a la fin, Santa Ana, pues después de varios días y sangrientas batallas, pues ocupó el Álamo y ahí no quedó nadie.
Claro.
Y pero después de eso, pues, Sam Houston había formado un ejército y vino a pelear contra Santa Ana. Y acabó con Santa Ana.
Ajá.
Lo capturaron, al fin, lo capturaron, porque acabaron con los 5.000 hombres de Santa Ana, lo acabaron. Y Santa Ana se disfrazó de mujer y lo capturaron disfrazado de mujer. Pero sí, es una historia interesante, por lo menos eso dice la leyenda. ¿Tú sabes que esas
cosas
son?
Sí, muchas veces sí.
En 1932, sabe Dios lo que es cierto y lo que es ficción. Pero el caso que allí en el Álamo murió Davy Crockett. Y murió Jim Bowie, que Bowie, uh-huh, había diseñado un cuchillo curvo que todavía es famoso, el Bowie Knife.
Ya, como el alfanje árabe, que es también curvo.
Bueno, sí, es medio, bueno, el árabe es como un sable, ¿no? Este es un cuchillo.
Ya.
El tamaño es distinto, sí, pero es curvo también.
Uh-huh.
Sí, los sables esos bereberes,
¿sí?
Los bereberes, eso eran sables curvos de esos,
sí,
árabes, ¿no?
Uh-huh, claro.
Pero esto es otra dimensión, un cuchillo, un sable.
Ya. Ajá.
Pero sí, el tipo era famoso, y ahí murió ese, y David Crockett era súper famoso, David Crockett que usaba el sombrerito aquel con la colita.
Qué curioso, ¿eh? Sí.
Sí, era pionero de esos famosos, ¿no? De, uh-huh. Que había en el oeste, que sí. Y el Álamo, hay una canción dedicada a eso, que es triste, por supuesto, una canción del Álamo, ahí en el que no nadie vivo. Y vamos, si quieres la podemos escuchar, porque este hombre este la tocaba.
Ah, claro, claro que sí. Y fíjate qué variedad tan grande estamos poniendo, ¿eh?
Sí, por eso te digo, son cosas distintas, ¿no? Uh-huh. Se llama Song of the Álamo,
uh-huh.
Canción del Álamo.
En 1944, Bee habló con Douglas Lawrence, de la BBC, sobre la posibilidad de apoyar a una nueva banda con un contrato radiofónico. Lawrence era escéptico, pero, Siguiendo el modelo americano, se formó una banda con 5 saxos, 4 trombones, 4 trompetas, piano, guitarra, bajo y percusión. La nueva
Ted Heath Band
se dejó oír por primera vez en una transmisión de la
BBC
en 1944. A finales de 1945, el
Later de Banda Este Down Idens Toots, Tootie, Camarada
fue al Reino Unido como director musical del
film London Town,
que iba a ser el primer intento británico de emular los musicales de estudios como MGM, dando Camarate a Eat la tarea de ser el núcleo de la orquesta de la película. Además,
Heath
tocó un periodo en los
Winter Gardens de Blackpool.
En 1946, hizo una gira por Escandinavia, una quincena en el
London
Casino con
Lena Horne,
y actuó con ella,
Fitzgerald,
en el
London Palladium.
La orquesta consiguió una gran popularidad al ganar una encuesta de las revistas
Melody Maker
y
NME. Graciosa Elo a Heath Scle Pidió Actuar en Dos Royal Command Performances en 1948-1949. Teniendo como público al rey Jorge VI del Reino Unido. En 1947, Heath
persuadió al empresario
Val Parnell,
tío del batería de la banda
Jack Parnell,
para que le permitiera actuar en el
London Palladium
en sus sesiones
Sunday Night Swing.
La banda causó una sensación, y finalmente hizo 110 conciertos, finalizando en agosto de 1955 y consolidando su fama entre el público. Además de los conciertos en el
Palladium Sunday,
la banda actuó regularmente en
The Hammersmith Palladium
y viajó semanalmente por el Reino Unido.
Pues muy bonita, ¿eh? La verdad es que, como dices tú, sí que se nota una melodía tristona, pero claro bonita, es que...
Es el tema, ¿no?
Claro, claro. Este hombre, fíjate que se casó Humberto y la primera mujer se murió muy pronto, a los poquitos
a los 30 años.
Sí, tenía... Sí, tenía muy poquitos... O sea, que le duró ese matrimonio, me parece que fueron 6 u 8 años. Y aún así tuvo con esa mujer, tuvo 2 hijos. Después ya se casó de segunda vez, que la mujer le sobrevivió muchísimo más. La mujer se murió creo que en el 2000, me parece. Y con esa tuvo 4 hijos, y de esos 4 hijos, 2 han seguido la estela del padre, ¿no? De músico. Y la mujer resultó después que era una magnífica compositora de canciones.
Sí,
muy curioso, ¿eh?
Sí. Se unió el talento.
Era una bailarina y, sin embargo, dejó un poco aparcado el tema del baile y se dedicó a componer y compuso muchísimas canciones que posiblemente el marido las interpretaría en su orquesta, claro.
Claro, por supuesto.
Hombre, claro. A ver si no, ¿cómo que no?
Si no duerme en la cama.
No, hombre, claro, se va al sofá directamente, vamos, se va a molestar ella y no puede ser.
Claro.
A ver, y el hombre este, cuando se fue a hacer una gira a Estados Unidos, que se resistió bastante eso, porque él prácticamente tenía tanto trabajo, ¿no? Tantas actuaciones, sobre todo en Inglaterra, que yo creo que iba dejando un poco de lado el tema de desplazarse a Estados Unidos, hasta que al final ya se decidió, y ahí pues tuvo amistad con, entre otros, con Nat King Cole.
Sí, se hizo muy amigo de Nat King Cole, sí, uh-huh. Es interesante.
Sí, es curioso.
Nat King Cole era un tipo amistoso, ayudó a mucha gente, pero Nat King Cole, claro, era un personaje ya.
Pero fíjate, Humberto, que en una de las actuaciones, porque ya lo hacían también conjuntamente, el Nat King Cole participaba, hirieron a Nat King Cole y él quiso suspender toda la gira, y Nat King Cole le dijo que de ninguna de las maneras. Es curioso. Y estuvo tocando montones de sitios de gran altura ahí en Estados Unidos y terminó a que no sabes dónde.
No sé dónde terminó.
Hombre, pues en uno de los lugares más emblemáticos de ahí, de Nueva York, en el ¿cómo se llama?
Carnegie Hall.
Carnegie Hall.
Carnegie era un riquísimo de ferrocarriles y barcos y cosas. Un teatro de Carnegie Hall es un teatro famosísimo en Nueva York. Sí,
sí, sí, sí, pues ahí ya terminó la gira y ya tuvo que volver otra vez. Y la verdad es que este hombre, como murió tan joven a consecuencia de una trombosis, tuvo que, claro, se vio bastante mermado su participación. Lo que pasa es que, fíjate, en el tiempo que estuvo, ya consiguió grabar 100 discos, con que si hubiera durado un poco más, no te digo claro, lo que habría hecho, ¿no?
No me trabajó duro, ¿eh?
Sí, sí, trabajó duro, porque había años en que grababa varios discos, yo no sé, no era lo lógico eso, ¿verdad? Ni lo sigue siendo. Bueno, ahora cada vez menos.
Bueno, estamos hablando también que eran discos de 2 canciones, ¿no?
Ya,
no,
claro.
No eran discos de 12
claro,
canciones.
Claro, 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 no, eso no. Está claro. Pero aún así todo, sí. Es curioso cómo se proliferaba, porque además de los discos no paraban las actuaciones, ¿no?
Uh-huh. Bueno, y ahí vamos a una canción más, ¿no? ¿Te parece? ¿O te parece que ya hemos hablado bastante? Como tú quieras, porque tú eres la jefa aquí.
Ya, fíjate, no te digo. Pero, ¿tienes otra canción?
Si tú quieres, podemos escuchar On the Sunny Side of the Street.
¿Y eso qué significa?
On the Sunny Side of the Street. Bueno, street es calle, ¿no?
Sí, eso sí.
Side es acera o lugar, estamos hablando de calle, pues
sí, la
side sería un lado o el otro, que es una acera o la otra, ¿no?
Ajá.
Y on the sunny side, en el lado del sol,
ajá,
la acera del sol. De la calle,
ajá.
Sería más o menos la traducción literal, ¿no?
Claro.
En la acera del sol de la calle.
Ah, mira, ah, pues sí, sí, yo esa ni en el repaso que he hecho de las canciones de este señor, la verdad es que no había reparado en esa, y tiene un título bonito.
Y es simpático, porque en Nueva York, por ejemplo, en el norte, aquí en Estados Unidos, en el norte, es deseable andar por la acera del sol, ¿no? En lugares como en La Habana, en lugares cálidos, pues se considera tonto que camina por la acera del sol en vez de caminar por la acera de la sombra.
Sí, hombre, pues depende. Depende si necesitas vitamina D. Pues tienes que ir por el sol. Yo que estoy con la vitamina D por los suelos, me viene bien ir por el sol.
Claro, depende de las circunstancias, ¿no?
Claro, eso me ha recordado cuando has estado hablando de lo de la acera del sol. Como en una carretera te imaginas una carretera, una calle, ¿no? Y en una acera de un lado y otra acera del otro, ¿no?
Claro.
Claro, pero eso lo mismo pasaría aquí con... Tú has estado aquí en España y me imagino que hay... Bueno, y en Estados Unidos igual, porque yo he estado allí y está exactamente igual. Entonces tú te bajas al metro, ¿eh? El metro, para coger el metro. Y entonces te encuentras, sería igual, ¿no? Un andén, después están... las vías, y después está el otro andén donde están, que serían las aceras, ¿no? Como si fuera una calle igual, una acera,
sí,
las vías.
El andén se puede quedar con una acera, ¿no?
Claro, claro. Y entonces, entre un andén y tú ¿qué dirías que hay? Entre un andén, el de enfrente, y donde estaríamos nosotros, por ejemplo, en el otro, entre un andén y otro, ¿cuántos metros calculas tú que hay?
Eso depende de las vías que haya. ¿Cuántas vías de tren hay? Si hay 2 vías, por ejemplo.
Pues sí, pues imagínate que hubiera 2 vías. Sí.
¿Dos vías? Pues,
¿Cuántos metros crees tú que hay?
10 metros.
Pues no, hay 2. ¿Cuántos metros hay? Un metro que va y otro metro que viene. ¡Ay!
¡Ay! Sería 10 metros por cada tren, pero bueno, eso que hay.
Claro, pero es que ese es el chiste, ¿no?
Claro, un metro que va y un metro que viene, porque le llaman metro al tren.
Aquí le llaman a los trenes le llaman metro, pues ¿cuántos metros hay por 2?
Sí, claro, en España era un metro, sí.
En
Argentina, por ejemplo, era un subte.
Ahí son subtes, sí. Y ahí en Estados Unidos, pues me imagino que le llamarán, que sea convoys, ¿no? ¿Cómo le llaman?
Subway.
Ajá, claro. Bueno, pues nada. Así que entonces me vas a poner esa canción.
Vamos a escuchar On the Sunny Side of the Street by Ted Heath.
Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com.
En abril de 1956, Heath organizó su primera gira americana, fruto de un acuerdo entre
Wise Dan Kenton,
quien viajaría por Gran Bretaña al tiempo que
Heath
hacía lo mismo en Estados Unidos. La gira se negoció con el Sindicato de Músicos Británicos y con la Federación Americana de Músicos, rompiendo un punto muerto que duraba 20 años.
Heath
incluyó en su gira
a Nat King Cole, June Christie
y los
Four Freshmen,
y llevó a cabo 43 conciertos en 30 ciudades, principalmente en el sur del país, en 31 días, 7000 millas, llegando el momento cumbre en el Carnegie Hall, el 1 de mayo de 1956. Durante la gira,
Nat King Cole
fue atacado en escena mientras tocaban en
Birmingham, Alabama,
por un grupo de segregacionistas blancos.
Heath
estuvo a punto de cancelar la gira, pero
Cole
le convenció para continuar. Ambos conservaron una amistad que duró hasta la muerte de
Cole,
colaborando musicalmente en múltiples ocasiones. Los años 50 fueron el periodo de mayor popularidad para
Ted Heath and his music,
haciendo un número importante de grabaciones. Así, en 1958 el grupo grabó 9 álbumes. Además ganó la votación de
New Musical Express, A La Mejor Banda / Orquesta en Los Días Años Siguientes. Heath
volvió a actuar en otras 2
Royal Command Performances,
en 1951 para Jorge VI y en 1954 para la Reina Isabel II del Reino Unido.
Heath
fue un pionero de las grabaciones de
Decca Phase 4 Stereo
de inicios de los años 60.
Bueno, pues ya cogimos solecito, ya que más quiere, estamos anduvimos por el lado soleado de la calle.
Claro, es que lo necesitamos, estamos muy mal de vitamina D, ¿eh? Tú también estás mal.
Yo también, porque no estoy afuera suficiente, estoy siempre sentado aquí en la computadora, ¿no?
Claro.
Con suficiente sol.
Te ha hecho un viejo.
Ya. Lo que estamos todavía es un poco chungos con el catarro, pero vamos, a ver si nos reponemos. Y entonces ya, pues empezamos aquí a meter bulla, ¿eh? Como siempre.
Bueno, hace lo que puede.
Claro.
¿Qué vamos a hacer?
No, no, es que, oye, esta gripe ha sido muy mala este año, así que...
Ah, mala, sí. Miriam está otra vez peor ahora. Miriam, que estaba ya bien, ahora está otra vez peor recaer.
No, no, si es que es así.
Es algo serio.
No, muy mal, muy mal. Este año está viniendo fatal. Yo no sé qué ocurre, que este año, yo ya te digo, yo llevo como 10 días, y tú también. Más o menos caímos a parejo, ¿eh? Y conocemos bastante gente que están hechos polvo, o sea que muy mal.
Pero ¿Y eso que no lo podemos ver contaminado?
Ah, no, lejos, claro, pero... imposible. Como no sea que por el Sky esto... Porque claro, todo se llegará, ¿eh? A lo mejor con el tiempo puede ser que el Sky contamine, ¿no? De todo saber. Pero pues, sí es cierto.
Mira tanto, vamos a mirar, vamos a invitar a todos a que nos escriban, ¿no? Por correo electrónico donde nos pueden escribir.
A platicando@eiberoamerica.com
y por Twitter
a eIberoamérica con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas.
Pues es hora de decirle adiós a Ted Heath y irnos con la música para otra parte, ¿no?
Exactamente, ahora ya a buscar cuál va a ser el siguiente. Eso no, de momento no decimos ni pío.
Bueno, si el que quiera sugerirnos algo, yo encantado que nos sugieran, ¿eh?
Ah, claro, eso es un... porque nos quita mucho trabajo, porque es complicado, claro. ¿Eh? Aunque haya mucho por grabar, aún así todo es complicado.
Claro, bueno, pues entonces solamente me resta agradecerles a los oyentes, me resta agradecerles a los oyentes por su atención. Tú ves, cuando uno trae de catarro se le pone la lengua, se le pone vaga. Eso es increíble.
Seguro que no será porque te has tomado un cafetito con alguna gotina así precisamente
para
el catarro.
Nada alcohólico. Solamente me resta agradecerles a los oyentes por su atención e invitar a todos sin excepción a que regresen aquí a iberoamerica.com y a radiogeneral.com la semana que viene para escuchar otro programa de
Platicando Podcast,
Rescatando Música Olvidada.
En esos años continuó con gran número de arreglos originales, y algunos de sus mayores éxitos en las listas de Estados Unidos llegaron en esa época. Siguió actuando de forma continua y con éxito hasta que su salud se resintió en 1964 al sufrir una trombosis cerebral en un escenario de
Cardiff,
el día en que cumplía 62 años. A partir de entonces la banda viajó menos, aunque grabó otros varios álbumes.
Ted Heath
falleció el 18 de noviembre, en 1969 en
Virginia Water, Inglaterra,
a los 67 años de edad.
Rescatando música olvidada. Aquí encontrarán compositores e intérpretes de antaño. Participación de oyentes que lo deseen, con creaciones propias o aquellas que quieran rescatar. Podcast dirigido por Paqui Sánchez Carvalho. Edición de audio a cargo del productor Julio Gálvez Manríquez. Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en http://eiberoamerica.com. Pueden escribirnos por correo electrónico a platicando@eiberoamerica.com o por Twitter a eiberoamerica con la E, la I de Ibero y la A de América en mayúsculas. Solamente me resta agradecerles a todos su atención e invitarles a que regresen el próximo miércoles para escuchar otro programa de Platicando Podcast, rescatando música olvidada.